tantas ganas de volar. El acantilado me hace balancear sobre la cuerda floja de un violín que llora sin parar. No llores más, ven a bailar, porque la pena va a pasar. No llores más, ven a bailar, porque la pena va a pasar. Y todo, todo va a cambiar, porque la pena va a pasar. Y todo, todo va a cambiar. Son pocas veces que me llevo a arrepentir de lo que hago. Hago horizonte azul. Me das tantas ganas de volar. El acantilado me hace balancear sobre la cuerda floja de un violín que llora sin parar. No llores más, ven a bailar, porque la pena va a pasar. No llores más, ven a bailar, porque la pena va a pasar. Porque la pena va a pasar. Va a cambiar, porque la pena va a pasar. Y todo, todo va a cambiar. ¡Dale! Eso, mi negro, dale con
thank you. punto de vista. Muy buenas tardes, amables auditores. Bienvenidos a nuestro espacio Punto de Vista de Campus Latino en las ondas de Radio Campus 92.1 en la banda de frecuencia modulada, la radio de la comunidad de la Universidad Libre de Bruselas. Estamos en los estudios de Campus para hablar del futuro de Chile, que se prepara para una segunda vuelta electoral que permita elegir la persona que dirigirá los destinos del país suramericano a partir de marzo de 2014. Nos encontramos junto al historiador y profesor Jorge Magasich, que con sus luces nos permitirá una mejor comprensión del tema. Buenas tardes, Jorge, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Bueno, bienvenido. También nos acompaña el reportero gráfico y activista mediático, como él mismo se describe, Pavel Pavelich, miembro del FEULA, asociación que defiende los derechos del pueblo mapuche. Buenas tardes, Pavel, y gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, gracias.
En el teléfono tenemos a nuestro responsable editorial de Latitud Sur, Nicolás Siriani, que intervendrá de vez en cuando para hacer algunas preguntas. El informativo, por supuesto, que acaban de escuchar, es el que edita Nicolás para todos nosotros. Y a quien saludamos. Y tenemos invitados que protagonizan la actualidad y al mismo tiempo son testigos históricos de la vida ciudadana en Chile de las últimas 4 décadas. Quienes conversarán con nosotros por vía telefónica, por cierto, y a quienes agradecemos desde ya su inestimable participación en este corto encuentro radial, pero que esperamos interesantes para ustedes. En orden de intervención nos acompañarán la actriz Javiera Parada, una de las voceras de la iniciativa ciudadana Marca tu Voto, que llama a una asamblea constituyente en Chile, y luego hablaremos con la defensora de derechos humanos, la abogada Carmen Hertz, de destacada participación en todas las iniciativas tendientes a superar la impunidad ante los crímenes de la dictadura que asoló Chile durante 17 años. También esperamos establecer contacto con la actual presidenta de la FECH, Federación de Estudiantes de Chile, Melisa Sepúlveda, y otra de las voceras de Marca tu Voto, la abogado Oriela Arellana. Otro de nuestros invitados es el economista vicepresidente del CENDA, el Centro Nacional de Desarrollo Alternativo, don Manuel Riesco, que nos hablará del llamado nervio de toda guerra, las platas, los recursos con que cuenta o puede contar Chile para garantizar el bienestar de sus ciudadanos. En fin, amables auditores, no duden en participar y enviar preguntas a nuestro correo latinocampus@gmail.com, latinocampus@gmail.com o a vocesancestrales@yahoo.es. vocesancestrales@yahoo.es. Estaremos monitoreando permanentemente durante este programa y transmitiremos vuestras preguntas a nuestros invitados. En la técnica tenemos a nuestro impagable ingeniero de sonido, Sergio Mayorga, y en internet a nuestro coordinador, Félix Coco, junto a Palina, todo el equipo de Campus Latino, para ofrecerles esta edición especial de Punto de Vista. Para comenzar, Jorge, por favor, ¿puedes esclarecernos el panorama actual de lo que acontece en Chile?
Sí, intentémoslos. Se sabe que los resultados de las elecciones presidenciales en Chile imponen un segundo escrutinio previsto para el próximo 15 de diciembre. Este decidirá quién será el sexto presidente después del restablecimiento de las elecciones en 1989. Lo que ya se sabe es que, por segunda vez, una mujer ocupará el cargo. Se sabe que la candidata de derecha es Evelyn Matthei, quien obtuvo 25,1% de los sufragios emitidos en la primera vuelta, o la expresidenta Michelle Bachelet, quien representa el conglomerado opositor Nueva Mayoría, con cerca de 47% de las preferencias.
También es una primicia, ¿no?, por el hecho de que hay dos mujeres por primera vez en la historia de Chile que se disputan la primera magistratura, ¿no?
Nunca habían sido dos mujeres. O sea, la segunda vuelta es nueva y es la primera segunda vuelta entre dos mujeres. Las elecciones de las cámaras, que se efectuaron al mismo tiempo que la elección presidencial,
entregaron 17 de noviembre pasado
una mayoría simple a la coalición encabezada por Bachelet, aunque no tan simple. Dispone de un quórum que permite modificar ciertas leyes con mayorías especiales, como por ejemplo lo que atañe a los impuestos o lo que atañe
a las pensiones.
A las pensiones y a la educación, gran tema.
¿A la nacionalización o renacionalización quizás del cobre?
Eso es, también podría ser. Pero por primera vez la ex Concertación y actual Nueva Mayoría dispone de una mayoría más consistente que todas las otras que ha tenido antes. Hay también otros elementos. La elección que se efectuaron, la sexta elección después del golpe militar-empresarial. Me gusta ese término que fue acuñado por el historiador Sergio Gress, que estuvo con nosotros hace tiempo. Es mejor
quizás
que cívico-militar, pienso.
Exacto, militar, quizás uno de los más precisos y que define mucho mejor lo que ha ocurrido realmente en Chile hace ya 40 años.
Pero también estas elecciones hay que ver lo que no ocurrió. A veces en el análisis de discursos hay que analizar los silencios, son más importantes que lo dicho. Y lo que no ocurrió en Chile es que una gran cantidad de chilenos no votó.
El que calla otorga, dice. Sí.
Recordemos también que en Chile, entonces, hay 13,5 millones de ciudadanos en condiciones de ejercer su voto. De esos 13,5, solo participaron 6,7, un poco menos de la mitad, es decir, 49,3%, o sea, un 51% no votó.
Ese es el candidato ganador.
Pues forma parte del debate.
Esa es la nueva mayoría, la abstención. Si no podemos atribuirla a una opción política clara, es algo que hay que tomar en consideración.
Jorge, me parece que también había otro elemento que era interesantísimo observar en estas elecciones. Nos referimos también al hecho de que hoy día, y eso hay que recordarlo muy bien, nosotros latinoamericanos, se vota en Honduras por presidente.
Así es. Sí, así es. Y efectivamente se puede establecer una comparación. Recordemos que en Honduras la candidata presidenta es la mujer del presidente que fue depuesto por un golpe de Estado, Manuel Zelaya.
En el 2009.
Y fue depuesto porque a las elecciones ordinarias quiso añadir una cuarta urna en la que los hondureños se iban a pronunciar sobre una constituyente. Eso fue una iniciativa, no estaba él, y recordemos que las constituciones de Honduras y de Chile se asemejan. Se generaron al mismo tiempo por militares, y en Honduras contenía lo que llamaban artículos pétreos, o sea, petrificados, que no se podían modificar, aunque la inmensa mayoría de la ciudadanía lo quisiera así. En Chile esta iniciativa tomó otra forma. Por primera vez, además de escoger a alguno de los candidatos, se estableció una iniciativa llamada Marca tu Voto, similar a la cuarta urna hondureña del año 2009. Y en esta iniciativa se llamó a los electores a inscribir AC sobre la papeleta y se obtuvo claramente que eso no invalidara la eventual preferencia o no que se marcaba por alguno de los 9 candidatos. Esa iniciativa, por supuesto, fue aceptada, pero no fue contabilizada por el Servicio Electoral, pero sí fue contabilizada por los observadores que habían en las urnas de diferentes candidatos, y se estima que 8% de los electores que emitieron su voto marcaron AC sobre la papeleta. Y creo que muy pronto vamos a tener con nosotros a uno de los voceros de esta iniciativa.
Eso estamos esperando, la comunicación. No sé si es posible, vamos a intentarlo por alguno de los canales que tenemos en este momento. No sé si el nuestro interno funciona, vamos a intentarlo por el canal computacional. Ahí está llamando, esperemos que Javiera responda. Se trata, por supuesto, de la actriz Javiera Parada, hija de José Manuel Parada, uno de los 3 profesores siniestramente degollados en 1985. Javiera, por favor.
Hola.
Hola, Javiera. Mira, estábamos presentándote. Tú eres, muchísimas gracias por estar con nosotros. Estábamos intentando presentar tu persona. Muchísimas gracias por encontrarte con nosotros. No sé si la señal es buena para nuestro control. ¿Puedes hablarnos, por favor, Javiera? ¿Aló?
Hola, buenos días.
Sí, bien, bienvenida. Te dejamos entonces con nuestro historiador. Te presento, estamos con Jorge Magasich, historiador. Estamos con Pavel Pavelich, de la Asociación de Apoyo al Pueblo Mapuche, de el FEULA, ¿no? Vive aquí en Bruselas y es miembro de la Asociación de Fotógrafos Independientes de Chile. Bueno, mi nombre es Alejandro. Como
buenos
ya
días.
Muy buenos días y muchísimas gracias, porque sabemos que tenés un tiempo muy apretado con la iniciativa Marca tu Voto. Me imagino que estarás un poquito cansada. También han habido enormes actividades, conciertos, los hemos estado monitoreando. Háblanos un poco. Jorge, quizás ya tiene una pregunta para ti.
Era esa. Estábamos presentando esto diciendo que es inédito, que es primera vez que hay una iniciativa de ese tipo en Chile. Finalmente, ¿cómo surge y cuáles son sus objetivos de esta iniciativa Marca tu Voto?
Bueno, efectivamente, esta es una iniciativa que no se había dado en Chile de esta manera. Marca tu Voto nace de algunas reuniones el año pasado de un grupo de ciudadanos de distintas tendencias políticas, distintas profesiones, que preocupados por la necesidad de una nueva constitución y convencidos de que la mejor manera para hacer una constitución es una convención constituyente, comenzaron a reunirse e invitar a alguna otra gente, entre las cuales me encuentro yo, a armar una pequeña orgánica para ver cómo darle viabilidad a esta demanda de la Asamblea Constituyente. Estudiamos varios procesos que han ocurrido en el mundo, procesos constituyentes, y nos fijamos muy especialmente en el proceso de la séptima papeleta en Colombia, que fue impulsado por un grupo de estudiantes de Derecho el año 91, que en una elección legislativa donde habían 6 votos que rellenar, los estudiantes convocaron a la ciudadanía a llevar un séptimo voto que dijera Asamblea Constituyente e ingresarlo en la urna. Fue tal la cantidad de votos en Colombia que la Corte Suprema le dio un carácter vinculante a esta manifestación ciudadana y política, y en las próximas elecciones, que fue la elección donde salió elegido el presidente Gaviria, venía la pregunta incluida ya en el voto de si usted quiere que la próxima constitución sea hecha a través de una asamblea constituyente. Entonces nosotros, inspirados en esto y estudiando la ley chilena, nos convencimos que para hacer una manifestación política, un acto político, un gesto político, una muy buena manera era llamar a la gente a marcar el voto con las siglas AC, de Asamblea Constituyente. Y así nos constituimos a comienzos de este año como un grupo de trabajo. El 4 de mayo lanzamos la iniciativa públicamente y a partir de ese momento comenzamos a recibir mails, llamadas, mensajes de Twitter,
Javiera,
Facebook,
me permito hacerte...
Perdona, de gente que se autoorganizó a lo largo de Chile para trabajar, para difundir esta idea y luego para el conteo de votos.
De los 9 candidatos, te quería preguntar, habían 4 de ellos que se pronunciaron claramente por la Asamblea Constituyente. Sin embargo, la suma de los sufragios obtenidos por esos 4 candidatos corresponde más o menos al 17%. ¿Cómo explicas tú esa diferencia entre la votación de estos 4 candidatos y el 8% que se contabilizó?
A ver, la iniciativa Marca tu Voto es una iniciativa ciudadana que se ha hecho gracias al esfuerzo humano, de tiempo, de recursos de los ciudadanos que la conformamos. Somos una iniciativa que cuente con el apoyo formal de partidos políticos, no nos van a devolver dinero por la campaña que hemos hecho como le devuelven a los candidatos que han estado en campaña. No tuvimos franja electoral, por lo tanto es una campaña que se ha hecho básicamente con recursos muy limitados y que en las grandes ciudades ha tenido impacto y a través de las redes sociales, pero efectivamente nosotros no tuvimos capacidad de llegar a muchas localidades rurales y a mucha gente, a ciudadanos. Entonces efectivamente para nosotros el 8% es enorme, pero más que por el número, yo lo que quiero contarles es que la importancia de Marca tu Voto ha sido generar un movimiento social articulado en torno a la Asamblea Constituyente. Este es el hecho inédito y esta es la importancia política de Marca tu Voto. No el número de votos, porque esto no es un plebiscito, es una manifestación. sea, si tú haces una proyección de esos 8% tendrías 500.000 personas que marcaron su voto. Por lo tanto, estamos hablando de una de las manifestaciones políticas más grandes en la historia de Chile.
Así es. ¿Y qué piensan hacer en la segunda vuelta?
Bueno, en la segunda vuelta estamos convocando a la gente a marcar el voto, porque uno de los grandes triunfos de la pasada elección, hace exactamente una semana, es que se demostró que los votos válidos, votos válidamente emitidos, vale decir, con una preferencia electoral y una marca, que en este caso es AC, son votos válidos, son votos que se cuentan para los candidatos o candidatas. La derecha y algunos sectores conservadores quisieron meter miedo y decir que iban a anularse los votos marcados, cosa que la ley es muy claro al decir que no se anulan. Pero el domingo pasado pudimos comprobar in situ, empíricamente, que un voto que tiene una preferencia electoral y una marca es un voto que se cuenta para el candidato. Así que nosotros esperamos que la gente que tenía temor, que apoyaba la iniciativa, pero tenía susto de que su voto pudiera ser anulado, en las próximas elecciones, no tengan miedo y puedan marcar con tranquilidad.
Javiera, por favor, antes de seguir, dinos, ¿cuál ha sido la reacción de los medios ante la iniciativa Marca tu Voto? ¿Han tenido una cobertura correcta? ¿Se puede estimar que es correcta comparada con la que han tenido los candidatos, sobre todo los candidatos estrella?
Mira, yo te diría que sí. Yo te diría que los medios de comunicación también en una actitud bien inédita con la sociedad civil han sido bien receptivos y nosotros hemos estado en las radios, bueno, los diarios, que algunos diarios en Chile se han manifestado totalmente en desacuerdo con la iniciativa a través de sus editoriales, pero también hemos estado en televisión, hemos tenido bastante recepción, yo creo que porque esta es una experiencia de organización, de articulación de la sociedad civil que en Chile no se vivía desde el año 88. Así que la verdad es que yo tengo que reconocer a los colegas de ustedes, de los medios chilenos, que en esta ocasión sí se han portado bien y sí nos han dado espacio.
Se puede decir que se siente el deseo de cambio, ¿no? Más profundo, 40 años después.
Totalmente. Y lo que es muy interesante de lo que ha ocurrido en torno a Marca tu Voto es que ha sido una campaña transversal donde han participado gente que apoyaban a candidatos más de izquierda, ha participado gente liberal. Nosotros hemos tenido conversaciones con gente de la derecha que se han mostrado abiertos a conversar sobre la idea de que la nueva constitución sea hecha a través de un proceso participativo, democrático, pluralista e institucional, como es una asamblea constituyente, y gente de la nueva mayoría, gente de Marco Enrique Luminari. Entonces, eso comprueba que hoy día la necesidad de destrabar el andamiaje institucional heredado de la dictadura y reformado durante la transición, pero no en su génesis fundamental, cuál es obstruir la expresión de las mayorías cuando estas mayorías van en contra del sistema implantado durante la dictadura, es transversal. Hay gente hoy día, felizmente, en la derecha que se han dado cuenta que no solo no pueden cargar con las terribles violaciones a los derechos humanos infligidas durante los 17 años de dictadura y deben comprometerse activamente con la promoción de los derechos humanos, sino que también están convencidos de que deben liberarse de la herencia institucional de la dictadura y promover la posibilidad de una nueva constitución generada en democracia y con participación popular. Y eso para mí es una gran noticia y eso es un aporte que el movimiento Marca tu Voto ha hecho a esta ruta constituyente en la cual estamos embarcados.
Efectivamente, me permito hacerte otra pregunta. ¿Existen corrientes que quieren que el actual Parlamento electo se constituya como poder constituyente? ¿Qué piensas de esta posición?
Bueno, el problema de esa idea es que el Parlamento actual sigue regido por las normas que con las cuales funciona la Constitución del 80 y luego reformada en el 95 por el presidente Lagos. Esas normas son normas tramposas que no, insisto, permiten la expresión de las mayorías cuando las mayorías tienen una opinión distinta al modelo que defiende la Constitución. Por lo tanto, si el Parlamento bajo estas reglas tiene que hacer la nueva Constitución, va a adolecer de los mismos vicios que han adolecido las casi 200 reformas que la Constitución del 80 tiene. Por lo tanto, va a seguir existiendo obstrucción a discutir ciertos temas con un real aporte y voz de las mayorías en temas fundamentales como son los derechos fundamentales que ya no están garantizados en la Constitución, el predominio de un modelo económico como es el Estado neoliberal. Por lo tanto, no van a existir condiciones para que podamos discutir si Chile quiere vivir bajo ese modelo o no. Yo creo que es muy importante recalcar que quienes estamos embarcados en esta pelea o en esta lucha por la Asamblea Constituyente tenemos distintas miradas sobre los modelos de desarrollo, por ejemplo. Hay gente que defiende sistemas con más participación del sector privado y hay otros que creen que el Estado debe tener un rol más fundamental. Pero lo que coincidimos todos es que debemos tener una instancia donde podamos todos discutir los distintos modelos en igualdad de condiciones.
¿Qué le pedirías a la próxima presidenta?
El Congreso actual no permite esto, por los foros ultramayoritarios, por el sistema electoral, por la vigilancia del Tribunal Constitucional sobre el proceso legislativo. Por lo tanto, esa es la razón por la cual nosotros creemos que el Poder Constituyente no puede recibir bajo las mismas condiciones que dicta la Constitución para hacer la nueva Constitución.
Javiera, muchísimas gracias. Hay una última pregunta de parte de Jorge. Ya nos estamos despidiendo de ti y agradeciendo tu participación en este programa. La verdad es que ha sido muy, muy interesante conversar contigo. Jorge, me parece que tenías una última pregunta.
¿Qué le piden a la próxima presidenta, sea cual sea, en relación a la Asamblea Constituyente, por supuesto?
¿Aló?
¿Aló?
Sí. ¿Nos escuchas?
Ah, es que me estoy escuchando en doble. Nosotros como sociedad civil y bueno, muchos de los diputados, senadores que salieron electos, partidos políticos que ya se han comprometido activamente en esta campaña, es que ella genere las condiciones institucionales y bueno, apoyar, como digo, de nuevo Congreso Nacional que vamos a tener. Aquí se necesita que haya un paso a la Asamblea Constituyente. Entonces lo que le vamos a pedir a la Presidenta es lo mismo que le vamos a pedir al resto de autoridades, que destraben los candados institucionales para que podamos convocar, bueno, preguntarle al pueblo de Chile si el pueblo de Chile cree que la nueva Constitución tiene que ser hecha a través de una Asamblea Constituyente, y si la respuesta es sí, que se convoque a esta Asamblea. Es un proceso, nosotros sabemos, no corto, no es inmediato, hay que destrabar varios candados que existen en la institucionalidad, pero con decisión política y un amplio acuerdo esto es posible.
Javiera Parada, muchísimas gracias en nombre del equipo de Campus Latino. Te dejamos proseguir tus actividades este domingo, ya que sabemos que Marca tu Voto tiene una agenda bastante ocupada. Saludos para ustedes allá desde Bruselas.
Muchas gracias, saludos a ustedes.
Muchísimas gracias. Bueno, chao. Bien, estábamos con Javiera Parada, la vocera del movimiento Marca tu Voto, que llama para una asamblea constituyente, ¿no? Volvemos a nuestro invitado en el estudio, Pavel Pavelich, reportero gráfico y miembro del FEU, la Asociación de Apoyo Activo al Pueblo Mapuche. Jorge, creo que tenías una pregunta para Pavel, ¿no? Pero primero, Pavel, tus impresiones sobre lo que acabas de escuchar, ¿no?
Bueno, es una comprobación de este despertar ciudadano, de esta sociedad civil que comienza a expresarse desde ya. No hace mucho tiempo, en realidad. O sea, estamos hablando desde las asambleas estudiantiles del año 2005, 2006, que comenzamos a escuchar a este gigante dormido, que era el mundo asociativo, la llamada sociedad civil. Entonces, para mí es una comprobación. Es una pata más de toda esta lucha. O sea, es un conglomerado que cree en esta vía de transformación, que confía aún en la vía electoral, la vía de cambios mediante la institucionalidad. Y bien, o sea, no vamos a cerrar la puerta a este conglomerado, ¿no? O sea, la gracia es que participemos todos. O sea, este cambio se hace de a muchos.
Pavel, no sé si tienes respuesta, me permito una o dos preguntas sobre el problema mapuche, pero he conversado con muchos amigos que tienen incluso simpatía por la causa mapuche, pero siempre se hace una pregunta que es estadística electoral, que es extraña. En la novena región, o sea, la región donde viven la mayoría de los mapuches en Chile, gana sistemáticamente la derecha en las elecciones. ¿Existen estudios sobre el voto mapuche?
Sí, se habla mucho de ese voto que ocurre en la región, y se atribuyó durante un tiempo a que se votaba un poco como en el periodo del feudalismo, ¿no? Que era lo que decidía el señor feudal.
O tal vez no votan, no sé.
O esa es la otra posibilidad, porque te digo, o sea, están bastante aislados y no solamente geográficamente, sino que también aislados, discriminados política, étnicamente, o sea, no son considerados y simplemente no se desplazan, quizás, o ocurre de que votan pensando de que puede haber un cambio con esas buenas intenciones de algún u otro candidato.
Así es, si me permito otra, no sé si viste en la prensa de ayer, pero te hago algo, incluso una pregunta que no está en nuestro guión acá, pero ayer apareció en la prensa diciendo que el presidente de la República, Sebastián Piñera, dictó un decreto en el que Chile adhiere al decreto número 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Recuerdo que este decreto 169 obliga a todos los estados a consultar a los pueblos originarios antes de cualquier trabajo de infraestructuras, de rutas, de minas, en fin. O sea, hay una obligación de consulta previa. Chile no tenía un decreto de aplicación. Ahora el presidente dictó uno diciendo que en Chile había más de 1,5 millones de ciudadanos que pertenecían a otros pueblos, nombró la lista encabezada por los mapuches y luego celebró, o sea, planteó una cierta multiculturalidad, y es primera vez que yo escucho a un presidente electo después de la dictadura decir algo así.
Es un poco, yo voy a decir cómico, porque resulta que los pueblos indígenas también se preguntan en qué momento fueron consultados, o sea, fue sin consulta, sin absolutamente estar al tanto de esta manifestación. O sea, se ve claramente como una medida populista más, o sea, un decreto más firmado que va a terminar siendo papel
sí.
mojado.
Sí, hay observadores que dicen que este ejecutivo tiene las características de ser muy, muy buen hombre de negocios, es decir, el cierre del penal Cordillera ya es un elemento extraordinario. Ahora esta decreto, ¿no? Es casi un decreto con fuerza de ley. Tenemos a Nicolás, me parece, para conversar con nosotros. Nicolás Siriani, por favor, a ver si podemos entrar en contacto contigo, nuestro redactor de noticias.
Muy buenos días, les saludamos a toda la gente que está en el estudio.
Buenos días, Nicolás, contentísimo de escucharte.
Acá estamos, por supuesto, escuchando atentamente la conversación que están sosteniendo en estos momentos con Pavel, y por supuesto también a Javiera Parada, y disponible para las preguntas que quieran hacer.
Más bien tú eres el que tiene que hacer preguntas. Pavel está a tu disposición, Jorge también.
Exactamente. Bueno, preguntarle en definitiva a Pavel respecto al tema que estaban conversando anteriormente. Una señal que da el gobierno y que va acompañada también con la aprobación también de este el impulso de este decreto, que también va a eliminar algunas trabas, digamos, judiciales y burocráticas que están teniendo las empresas para emprender diferentes proyectos, megaproyectos, en zonas donde justamente existen asentamientos indígenas, donde vive también la gente de los pueblos indígenas y, por supuesto, también en otras zonas del país. Y preguntarle si esto lo ven como una señal también directa del gobierno, este acompañamiento de justamente estos dos decretos que van acompañados, uno referido al convenio de la OIT y el otro, por supuesto, referido a este destrabamiento para las grandes empresas.
Llevamos desde hace ya mucho rato insistiendo sobre el respeto al al 169. Es lo que vienen planteando y han planteado la mayor parte de los prisioneros políticos mapuche, en este momento cerca de 20 prisioneros. Todos casi los que han pasado por la prisión política que pertenecen al pueblo mapuche lo han dicho, han exigido justamente el respeto a la convención al convenio 169, y lo que vemos es una especie como de continuidad, porque esto no hay que olvidar que esto viene planteándose desde el reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas, que hubo pueblos indígenas que compartieron, que dijeron que sí, que sería valorable un reconocimiento constitucional, pero eran justamente los sectores que estaban más dentro de la institucionalidad. Los sectores que se encuentran movilizados justamente en los lugares donde hay estas explotaciones mineras, estas explotaciones de las papeleras y otras, no comparten tanto esta apreciación de el ser incorporados a la Constitución Política de Chile, porque estamos hablando justamente hace un rato de que es la Constitución Política dejada por una dictadura. Entonces pasaríamos a ser que ciudadanos chilenos. Y hoy en día, lamentablemente, un ciudadano chileno no tiene mucho peso en si pones al otro lado a Enel con sus 7 hidroeléctricas.
Perdóname, Pavel, te interrumpo. Me parece que ya estamos en comunicación con la señora Carmen Hertz en Chile.
Sí, hola.
Aló. Estamos en comunicación con la señora Carmen. Estamos interrumpiendo a uno de nuestros invitados porque ya hemos establecido el contacto con usted. Muchísimas gracias, señora Carmen Hertz. Pavel, termina. Si nos espera en línea, señora Carmen, por favor, mientras nuestro invitado termina su idea.
Claro, sí, justamente.
Correcto.
Gracias.
Justamente vemos cómo. No vemos como un avance, sino como un atropello más. Eso es lo que quería decir en torno a esta nueva intención de Sebastián Piñera y del Estado chileno de imponer este reconocimiento. Lo que vemos más es la intención de abrir la vía a las empresas, destrabar un poco los proyectos hidroeléctricos, mineros que quieren instalarse en Chile y que pretenden de esta forma diciendo, mira, tenemos firmado esto, hemos consultado, y en el fondo te digo, esto sorprende. Hay una declaración del Observatorio Ciudadano en torno a esta declaración de Piñera y nosotros la compartimos plenamente. O sea, no nos sorprende a los pueblos indígenas este tipo de consulta, o sea, este tipo de manifestación, esta declaración del Estado chileno.
Bien, Pavel, muchísimas gracias. Nicolás, por favor, sigue en líneas. Estamos conectándonos todavía con la señora Carmen Hertz en Chile. Se trata de, ya lo saben ustedes, la abogada y defensora de los derechos humanos, Carmen Hertz, de quien les invitamos a escuchar sus recientes palabras al concluir la serie de Chilevisión Ecos del Desierto, que evoca los crímenes de la llamada caravana de la muerte durante la dictadura.
Soy Carmen Hertz. Han transcurrido 40 años de los crímenes atroces de Calama, en los que la crueldad llegó a su paroxismo y que constituyeron el pilar fundacional de la política de exterminio de la dictadura pinochetista. Han transcurrido 40 años y gracias a la perseverancia y esfuerzo de muchos, hemos logrado saber la verdad de lo ocurrido. Han transcurrido 40 años y, sin embargo, en términos de justicia, hemos avanzado poco. Y la justicia es imperativa y necesaria para modelar nuestro presente y modelar nuestro futuro como sociedad, ya que la justicia, podemos decir, es la principal fuente de memoria, es la fuente que fija la memoria de los pueblos, y sin memoria colectiva no es posible la reconstrucción ética y política de una sociedad que experimentó en su seno el terrorismo de Estado.
Escuchábamos a la abogada y defensora de los derechos humanos, Carmen Hertz. Buenos días, señora Carmen, ya la tenemos en línea allá en Chile.
Hola, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, muy agradecidos por su disponibilidad, por atender a nuestras preguntas en estos momentos cruciales que vive Chile. Sus recientes palabras al término de la serie Ecos del Desierto son elocuentes, pero permítanos intentar saber más sobre la materia en la perspectiva de un nuevo gobierno para Chile. Le dejamos con nuestro historiador Jorge Magasis, por favor, Jorge.
Sí, buenos días, Carmen. Realmente muy...
Hola, Jorge.
Hola. Una gran síntesis de lo que ha ocurrido en materia de derechos humanos, porque pienso que en pocas frases se dijo lo esencial. Me permito escoger una de ellas, cuando dice, en términos de justicia hemos avanzado poco. Entonces la pregunta es, ¿cómo podríamos avanzar lo necesario sabiendo que no fue la candidata favorita la que cerró el penal Cordillera? Con esto queremos saber si ves motivos para esperar algo más de lo que se hizo entre el año 2006 y 2010.
Mira, Jorge, en realidad el papel fundamental para avanzar en términos de justicia corresponde al Poder Judicial. Sin duda que esto tiene que ver con los climas políticos y sociales que se vivan. Cuando yo he dicho que hemos avanzado poco en términos de justicia, me refería fundamentalmente al caso Caravana, que lleva 15 años de investigación, que se ha investigado mucho, y que desgraciadamente, habiendo fallecido el ministro que llevó a cabo la investigación, Víctor Montilla, nos hemos encontrado con una suerte de compra huevo, en que en definitiva nadie lo ha tomado, nadie lo ha cerrado y nadie formó la acusación. Bueno, en parte, yo creo que sí podemos seguir avanzando en términos de justicia, porque los tribunales, particularmente los ministros que están hoy, gracias a la presión del Movimiento de Derechos Humanos de las últimas semanas, con dedicación exclusiva nuevamente a las causas que están investigando los crímenes de exterminio, esos ministros tienen una vocación, diría yo, de hacer justicia en esta materia, porque saben que está comprometido el prestigio del Poder Judicial, está comprometida la situación del Estado de Chile a nivel internacional, porque si aquí no se hace justicia, las instancias internacionales van a condenar al Estado de Chile, y en definitiva porque están también convencidos de que esto es muy positivo para la sociedad chilena. Cuando yo digo que se ha avanzado poco es porque en realidad es solo a partir de la detención de Michel Long de su vuelta a Chile que se produce un punto de inflexión y los tribunales comienzan a actuar y a considerar estos delitos de terrorismo de Estado como crímenes contra la humanidad, que es la característica que tuvieron. Yo espero y tengo confianza, porque es la confianza que nos ha acompañado durante estos largos 40 años al movimiento de derechos humanos. Ahora, Jorge, en realidad también es cierto que cuando la justicia llega tan tarde, no es verdaderamente justicia. Y creo que el tema de que los tribunales operen, tenemos ya más de 900 agentes procesados, pero solo 70 de ellos cumpliendo pena, es absolutamente imprescindible que el actuar de los tribunales se transmita a nivel social, porque si esto queda reducido, como ha quedado hasta ahora, al ámbito de los tribunales de justicia, al ámbito de los abogados de derechos humanos, de los familiares de las víctimas, de los especialistas, no hay memoria y no se sociabiliza lo que ocurrió. Y ese sí que es un tema que le corresponde y es una, digamos, una responsabilidad del Poder Ejecutivo y una responsabilidad grande y un tema de voluntad política. Y efectivamente durante el periodo de la transición la voluntad política no apuntó al tema de la memoria.
Esto empalma con la segunda pregunta que tenía previsto, porque justamente la elección se efectuó pocas semanas después de la conmemoración de los 40 años del golpe de Estado, que fueron 40 años, fue una conmemoración diferente a las anteriores, en el sentido que se habla de una verdadera catarsis, de una explosión de memoria. Muchos de los que habían callado mucho tiempo hablaron y la sociedad los escuchó, pues, al menos en parte. ¿Piensas que esto puede ejercer una influencia sobre las acciones del próximo gobierno y sobre el Poder Judicial también?
Sin duda alguna. porque la explosión de memoria que hubo en la conmemoración de los 40 años del golpe no es un hecho casual. Responde, ¿no es cierto?, a una memoria postergada, tremendamente censurada y amordazada por las características de la transición chilena, sin duda alguna. Pero cuando explota esta memoria es porque hay una sociedad distinta, hay una sensibilidad social muy distinta que permitió que programas como, por ejemplo, Imágenes Prohibidas de Televisión o la propia miniserie Ecos del Desierto, tuvieran un altísimo rating inesperado para todo el mundo. Pero no inesperado, por ejemplo, para Chilevisión, que como es un canal independiente en el sentido que su propietario es Tim Turner, no obedece a sus líneas editoriales a los grandes grupos de poder en Chile, y ellos sí decidieron hacer esto con un éxito enorme. Y el éxito es porque no es solo por la excelencia de lo que se mostró, es porque el movimiento social que estuvo anestesiado y adormecido durante décadas después del retorno a la democracia, o de la transición a la democracia más bien, ¿no es cierto?, explota el año 2011 y genera una situación social distinta en Chile. Y esa situación social no va a cambiar. Por lo tanto, sin duda que esta conmemoración de los 40 años, que fue sorpresa para muchos, estuvo expresando, Jorge, un anhelo social. Porque la gente que de a pie de este país necesita y quiere saber cuál fue su pasado. Porque sabe que si no conoce su pasado, es imposible que pueda modelar un futuro como sociedad y como ciudadanos decentes.
Muchísimas gracias, señora Carmen. Tenemos a nuestro redactor de noticias, Nicolás Siriani, en línea, que quizás tiene una pregunta para usted. Nicolás, por favor, la señora Carmen Hertz está en línea para nosotros.
Saludamos, Carmen Hertz. Muchas gracias por estar en nuestro programa. Y la consulta va justamente para ligar un poco también con el tema de la Asamblea Constituyente. Y consultarle en ese sentido, ¿cómo visualiza usted hacia el futuro la realización de una Asamblea Constituyente? Y por supuesto la redacción de la nueva constitución. ¿Cuánto ayuda esto en esta búsqueda de justicia de la que estamos hablando? Porque también puede considerarse también como el accionar de lo social también en el tema de derechos humanos.
No sé si escuchó la pregunta. Bueno, sí.
Sí, escuché un poco entrecortado, pero mira, de lo que pude captar de la pregunta, por cierto, que una nueva constitución es absolutamente fundamental para pretender cualquiera de las reformas fundamentales y profundas que este país necesita se puedan realizar. La nueva constitución es imperativa. Ahora, como a juicio mío la nueva constitución se ve bastante poco probable que se haga a través de los canales del Congreso, puesto que no hay los quórum necesarios, porque la constitución de Pinochet es precisamente un cerrojo. Es decir, ¿no es cierto?, hace necesario una mayoría que nunca es posible obtener, porque el sistema binominal hace imposible obtener esos dos tercios. Por lo tanto, creo que el constitucionalista Fernando Atria ha mostrado un camino para poder llamar a una asamblea constituyente, que es a través del decreto presidencial, en que él muestra que es posible un camino institucional, porque la propia constitución de Pinochet no prevé que este decreto presidencial, en las condiciones que él señala, sea inconstitucional, ni mucho menos. Y por cierto que hay que tensionar la institucionalidad actual para poder salir con y poder ganar lo que se ha dicho es la madre de todas las batallas. Sin una constitución nueva y siguiendo una institucionalidad en este país regida por la constitución de Pinochet, por muchas reformas que se le hayan hecho, reformas que por lo demás eran, la verdad que esas reformas del 2005 fueron todas reformas hechas respecto a instituciones que la derecha en definitiva no tenía tampoco interés que siguieran. Y es como decía el constitucionalista Fernando H., una reforma en que los fusiles que ya estaban quemados, pero lo que a la derecha le interesa que siga, sigue. Entonces creo que tiene que haber obviamente una tensión en la institucionalidad, y esa tensión necesariamente la van a provocar el movimiento social en la calle. Es la manera de presionar para que en definitiva sea posible la convocatoria a una asamblea constituyente y no las reformas cosméticas a las que estamos acostumbrados.
Señora Carmen, muchísimas gracias. Nicolás, me imagino que estás contento con la respuesta, es muy sustanciosa desde mi punto de vista. Nicolás, ¿estás en línea todavía?
Por supuesto, escuchábamos atentamente. Pero queríamos preguntarle más puntualmente a la señora Carmen.
Un segundo, repite la pregunta.
¿Cuánto nos ayuda en definitiva en la nueva constitución en la búsqueda de justicia, definitivamente? Más allá de términos generales, en cuanto aporta a cualquier cambio en el país, ¿cuánto nos ayuda en esa búsqueda de justicia? ¿Cómo sí. podemos mirar el futuro en ese sentido, en términos de derechos humanos, a través de una nueva constitución?
No sé si escuchó bien, señora Carmen.
Escuché en parte. Me pregunta cuánto contribuye al tema de la justicia una nueva constitución, ¿eso es?
Exactamente.
Bueno, mira, en realidad hoy, con la institucionalidad que hoy existe, es perfectamente posible avanzar en términos de justicia. O sea, absolutamente. Se puede condenar a altas penas, no aplicar la media restricción que se está aplicando. Ahora, a lo que podría sí es que nosotros tipificáramos y tuviéramos como delito realmente tipificado en nuestro ordenamiento jurídico el crimen contra la humanidad como tal, el genocidio como tal, en fin, en eso, incorporado más en forma más tajante las normas del derecho internacional, que hoy día una de las reformas importantes que se hizo al comienzo de la transición fue que se estableció que las normas internacionales de derechos humanos eran superior a las normas internas. Bueno, pero ayuda en definitiva porque al crear una nueva institucionalidad tú estás creando también el marco en el cual la sociedad se mueve. Y eso es todo interrelacionado, todo interactúa una cosa sobre la otra. El poder judicial, que ha sido tremendamente atacado en el gobierno de Piñera, se sentiría probablemente a lo mejor con más seguridad. Ha sido atacado porque no ha sido obsecuente con el gobierno. Entonces han hecho una campaña en contra de los jueces, con el tema de la puerta giratoria y esta cantidad de lugares comunes que la derecha usa para poder enmarcar la llamada inseguridad ciudadana, como si fuera solo represión. Había una campaña feroz contra los jueces. Entonces, pues sin duda que una nueva constitución ayuda en todos los aspectos en que una sociedad tiene que avanzar. Eso es sin duda alguna, pero para avanzar en términos de justicia respecto al exterminio, no es necesaria una nueva constitución. Los jueces, con los elementos ordenativos que tienen a la mano hoy y con el ordenamiento jurídico de hoy, pueden condenar a las penas que se merecen los criminales de lesa humanidad y no a 6 años por desapariciones forzadas múltiples, como está haciendo.
Muchísimas gracias, señora Carmen. Jorge tiene una última pregunta y nos empezamos a despedir agradeciéndole. En verdad, sus intervenciones han sido muy, muy interesantes. Jorge, todavía una pregunta, ¿no?
Me permito hacer una pregunta que quizás mezcle historia y memoria, aunque son categorías diferentes, pero en otras oportunidades, en otras entrevistas, he dicho que la transición ha sido mezquina con los que fueron la columna vertebral de la lucha antidictatorial. ¿Qué quiere decir con esto y cómo se podría ser menos mezquino con eso?
Bueno, la transición, voy a tratar de ser breve, la transición sin duda comenzó a operar, porque es una transición como todas las transiciones pactadas. Esta transición se hizo sobre pactos tácitos de impunidad que quedaron en evidencia cuando fue detenido Pinochet en Londres. Ahora, la transición, ¿no es cierto?, es acordada excluyendo, porque se excluye, ¿no es cierto?, al movimiento popular y a la expresión política del movimiento popular. Eso es un hecho. Eso es así, el movimiento popular, y quién llevó en el lomo, digamos, la resistencia antidictatorial a través de las protestas que permitieron en definitiva el plebiscito, el movimiento popular, ¿no es cierto? Eran las poblaciones, era también sectores de clase media que salían a la calle, pero sobre todo el movimiento popular propiamente tal, las organizaciones sindicales, el movimiento estudiantil, eso fue lo que salieron a la calle con sus expresiones políticas, y ellos quedaron al margen. En este país se tuvo al margen, por ejemplo, al Partido Comunista durante décadas, hasta ahora. No ha habido reconocimiento alguno al ciudadano anónimo, ¿no es cierto?, que estaba dispuesto a entregar la vida en las protestas y en la resistencia contra Pinochet. No hay reconocimiento, no hay un reconocimiento social, ni político, ni moral. Y posteriormente, cuando surgen las organizaciones político armadas en los 80, después de la masacre de que fueron víctimas, ¿no es cierto?, los partidos de izquierda, la masacre de sus dirigentes y de sus mejores cuadros, en forma brutal e indefensos e inermes, estos muchachos, por ejemplo, independientemente de que uno coincida o no coincida con sus opciones políticas, fueron jóvenes que, en lo mejor de la vida, en los inicios de los 20 años, estuvieron dispuestos a dar la vida por la libertad del país. ¿Y qué ha pasado con ellos? Fueron catalogados de terroristas, tuvieron que fugarse de una cárcel, tuvieron un exilio de por vida, porque de por vida llegaron, están en Europa, la mayoría con las vidas completamente truncadas y sin ningún reconocimiento del papel que jugaron por parte de la sociedad chilena. Entonces, eso es una deuda y es algo que la sociedad chilena tiene que hacer para ser más decente, para ser una mejor sociedad, para tener más dignidad. Eso es necesario hacerlo.
Usted nos está hablando del tristemente célebre pago de Chile, ¿no? Señora Carmen, muchísimas gracias. La verdad es que estamos muy, muy, muy contentos y agradecidos de poderla tener en línea. Por favor, no corte, todavía seguiremos conversando con otra persona que está por ahí cerca. Entre tanto, vamos a una pequeña pausita musical.
Correcto. Muy bien. Muchas gracias a usted por el contacto.
Muchas gracias
por sus respuestas.
Muchas gracias, señor senador. A nombre del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, SENDA, y de su director, don Hugo Facio, yo quiero agradecer una vez más a la Comisión del Senado que está abordando este tema por el muy importante trabajo que ha realizado y que se refleja en la intervención contundente del senador Tuma, que ha inaugurado este seminario. Yo, en mi intervención, quisiera intentar dar un enfoque de realismo al problema que estamos enfrentados. El punto central es que hoy día los chilenos, y especialmente las chilenas, no tienen pensiones. Ese es el punto principal. Y un país, cualquier país, no puede tener a sus adultos mayores sin pensiones. Tiene que darle pensiones a sus profesores, pensiones a sus servidores públicos, particularmente en el caso de los servidores públicos, el contrato de los estados con sus servidores públicos es un contrato que, si bien no les ofrece una remuneración muy elevada por una vida de servicio público, sí les garantiza que van a tener ingresos a lo largo de toda su vida, y ese contrato en Chile se rompió, puesto que hoy día los servidores públicos no tienen pensiones. Tiene que darle pensiones, por ejemplo, a sus jueces. No puede ser que un país tenga a sus jueces sin pensiones. A sus médicos, a los trabajadores calificados, a los mandos medios de las empresas. En fin, la reforma de la presidenta Bachelet lo que hizo fue asumir la responsabilidad del Estado de dar pensiones a el 60-70% de menores ingresos de la población. Sin embargo, la clase media hoy día no tiene pensiones. Y digo esto porque una pensión en todos los países del mundo es un ingreso más o menos del mismo orden de magnitud que los ingresos de las personas en actividad. Y eso, como acá se ha dicho y como hay consenso hoy día en todos los sectores, el sistema de AFP no lo da. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer hoy día es enfrentar este problema y darle pensiones hoy a las personas que no tienen pensiones.
Escuchábamos un extracto de una intervención de nuestro próximo invitado, el ingeniero civil y economista Manuel Riesco, durante un seminario llevado a cabo en una de las comisiones ad hoc del Senado chileno en mayo de este año, bajo el título Ajuste o Reforma por Pensiones Dignas. Durante su reciente visita a Chile, el secretario general de la OCDE, la Organización para el Comercio y el Desarrollo, el mexicano Ángel Gurría, afirmó que, aunque levemente, la desigualdad en Chile ha disminuido, generando una percepción de optimismo que no necesariamente se condice con la realidad. Para hablar de esto y de otros temas anexos, estamos estableciendo el contacto con el economista, como decíamos, Manuel Riesco, vicepresidente del SENDA, el Centro Nacional de Desarrollo Alternativo, en Chile. ¿Qué factores inciden para determinar que el reparto de la riqueza al interior de un país, Chile en este caso, es equitable o no? ¿Benefician a los chilenos las cifras de crecimiento que muestran Chile como una sana economía? ¿Qué significa competitividad para esos expertos del SENDA? Señor Riesco, buenos días. No sé si nos escucha.
Sí, escucho. Muy buenos días y muchas gracias a nombre de SENDA por su interés en conversar con nosotros.
Gracias a usted por atender nuestra llamada. Jorge, me parece que ya tienes tu batería de preguntas para don Manuel.
Sí, sí, vamos a comenzar. Les puedo recomendar a nuestros auditores que tomen conocimiento de un artículo muy interesante que se encuentra en la prensa electrónica, que es una crítica muy documentada al sistema de las AFP y, en el fondo, un discurso que pugna por el restablecimiento de un sistema de repartición. Pero le hago la pregunta, que es, en el fondo, hay posturas en estos momentos en la sociedad chilena que plantean crear una AFP pública, con el gran argumento que, diciendo que esto le permitiría al Estado adquirir acciones de las empresas. ¿Piensa que esta medida sería suficiente o va por el buen camino?
Sería indudablemente menos malo de lo que hay hoy día. Hubiera sido menos malo que el sistema de AFP en Chile, igual que en Uruguay, por ejemplo, hubiera sido implementado en base a una administradora de fondos del Estado y no administradoras privadas, como en el caso chileno. Sin embargo, eso no cambia el carácter profundo de lo que es un sistema de pensiones basado en la capitalización individual, como el chileno, que es el único del mundo que depende exclusivamente de este mecanismo. La capitalización individual se promueve como una suerte de solución individual al sistema de, al problema de el retiro, en que cada persona hace ahorros y de esos ahorros supuestamente los retira después y con eso puede tener un buen pasar cuando ya no puede trabajar. Ese es el discurso. En la práctica, estos sistemas son esquemas de ahorro forzoso en los cuales de la recaudación anual, más o menos dos partes quedan en poder de los grupos financieros, empezando por aquellos que controlan las administradoras mismas, y solamente una parte de lo que se recauda se usa para pagar pensiones. Así ha sido en Chile en el curso de los últimos 33 años que lleva este sistema. En otras palabras, se recaudan 3 pesos o 3 euros o 3 dólares y se usa de esos 3 para pagar pensiones solo uno, mientras los otros 2 se destinan a el, se desvían hacia el mercado financiero. Y el sistema de capitalización individual está organizado, está concebido para que siempre sea así, siempre sea de ese modo. Es decir, se recaudan 3, 2 van para los mercados financieros y 1 se utiliza para pagar pensiones. Ahora, en el caso chileno, además, por el hecho de que las administradoras son privadas y operan como un monopolio, de estos 2 que van a los mercados financieros, estos 2 pesos o 2 euros que van a los mercados financieros, las administradoras, es decir, las AFP y las compañías de seguro que trabajan en este negocio, se han quedado con uno. En otras palabras, la distribución de la recaudación, en el caso chileno, para pensiones, ha sido 1 peso para pensiones, 1 peso para los administradores, y el otro peso, el grueso de él, ha ido a parar a los grandes consorcios económicos en el país en forma de préstamos o de capital accionario. Entonces, en eso consiste el sistema de capitalización individual. Los sistemas de reparto operan exactamente al revés. En otras palabras, de cada 3 pesos que se recaudan, usualmente 2 pesos se utilizan para pagar pensiones. Y 1 peso se utiliza para, bueno, para solventar los costos de administración del sistema, pero también para ahorrarlo en los mercados financieros o en inversiones que generalmente manejan las mismas cajas de previsión y que son en beneficio de la mayor parte de sus afiliados. Por ejemplo, construyen edificios y otras cosas donde los mismos afiliados pueden vivir. Así era en Chile hasta 1981 y así es en todos los países que tienen sistemas de reparto.
Don Manuel, muchísimas gracias. Nos han llegado algunas intervenciones vía correo electrónico. Nuestro coordinador Félix Croco nos las va a transmitir y se las transmita a usted, inquietudes sobre el tema.
Don Manuel, buenas tardes. De todas formas, son preguntas que casi todas van al mismo tema. Sabiendo de que en Chile hay mucha gente que no tiene ningún tipo de previsión, ¿cómo es posible, dicen algunos oyentes, que son muy incrédulos, cómo es posible de que se le pueda otorgar una pensión a gente que, entre comillas, no tiene derecho, que no ha cotizado nunca? Y bien, esa es la pregunta clave, digamos, hemos sintetizado en esto. Y al mismo tiempo, si usted nos puede hacer un alcance en relación al sistema de pensiones que existía hace un tiempo ya, en que la persona que jubilaba recibía un monto que es acumulativo a través de los años de trabajo y después que recibe ese monto, mes a mes se le otorga la pensión. ¿Todavía existe? ¿Se acaba? ¿Qué pasará?
Bueno, la explicación de las pensiones bajas en Chile no es que la recaudación sea escasa. La recaudación en Chile es muy cuantiosa. La recaudación triplica las pensiones que se pagan. Es decir, en otras palabras, lo que aportan los trabajadores con una parte de sus remuneraciones todos los meses al sistema de pensiones, sumado a lo que el Estado entrega en forma de subsidios directos al sistema privado, aparte de todas las pensiones que el Estado paga por su cuenta a la gente que no ha cotizado nunca, aparte de aquellas pensiones, el Estado entrega un subsidio directo en dinero efectivo al sistema de pensiones, al sistema de AFP. Y si usted suma lo que aportan los afiliados con sus cotizaciones, más lo que aporta el Estado, ese monto triplica las pensiones que el sistema paga. O sea, el problema de las bajas pensiones en Chile no se debe a que se recaude poco dinero. Las pensiones son bajas porque de todo el dinero que se recauda, solamente un peso se ocupa para pagar pensiones y dos van a los mercados financieros. Ese es el problema. Es decir, en otras palabras, el sistema es un sistema que ha expropiado las contribuciones a la seguridad social y las ha enviado hacia los mercados financieros. Por eso, los mercados financieros son grandes partidarios de mantener este sistema. Y son grandes críticos de los sistemas de reparto y proponen en todas partes que la capitalización individual es la solución. Porque lo que consiste en la capitalización individual, básicamente, en esencia, es lo que se acaba de mencionar. Es que las cotizaciones, en lugar de usarse para pagar pensiones, se desvíen a los mercados financieros.
Don Manuel, está clarísimo. Está muy claro. Muchísimas gracias. Estamos acercándonos al final de nuestro programa. Hay otros programas que siguen aquí. Jorge tiene una pregunta interesantísima para usted y agradecemos, como le digo, su intervención. Estamos aprendiendo muchas cosas.
Buenos días, Manuel. Me permito prever formular una última pregunta que es sobre un tema anexo. Quizás comienzo contando una anécdota diciendo que a fines del año pasado, Codelco, para los no chilenos recuerdo que es la administración pública que administra las minas de cobre nacionalizadas, hizo una fiesta. Y hizo una fiesta porque completó los 100 mil millones de dólares de aporte al Estado desde la nacionalización de 1971 hasta el año pasado, en 2012. Es una suma más que consecuente y esto significa que la nacionalización votada por la unanimidad del Parlamento, en un Parlamento en el que el gobierno era minoritario en 1971, fue tal vez la medida económica más trascendental del siglo XX. Sin embargo, la mayoría del cobre hoy día no está nuevamente privatizada. Las nuevas minas han sido concesionadas a empresas multinacionales y una de las sorpresas de esta elección o de las estadísticas complementarias fue que 83% de la población está por renacionalizar el cobre. ¿Le parece a usted esto posible?
Yo creo que es inevitable, porque efectivamente, como dijo un periodista en un programa televisivo, en una pregunta a la candidata Bachelet, le dijo: ¿cómo va a responder usted a este clamor nacional en que el 3%, según las encuestas más serias, quiere renacionalizar el cobre? Y además, de los 9 candidatos a la presidencia en esta elección, 8, incluida Bachelet, en su programa planteaban renacionalizar el cobre. Yo quiero enfatizar este punto. 8 de los 9 candidatos en su programa han planteado renacionalizar el cobre, incluido el programa de Bachelet. Porque en el programa de Bachelet, en su parte constitucional, hay un párrafo que ha sido destacado por la prensa en Chile, donde dice que el Estado debe recuperar la propiedad completa, exclusiva, intransferible, imprescriptible e inalienable de sus recursos del subsuelo e hídricos. En otras palabras, refuerza el punto que la nacionalización de 1971 introdujo en la Constitución y que hoy día todavía está vigente. En otras palabras, que la propiedad del subsuelo es del Estado. El problema es que posteriormente, utilizando un resquicio legal inconstitucional introducido por Pinochet, se han privatizado efectivamente más del 70% de la producción de cobre. Y además se ha privatizado el 40% del territorio de Chile. Más de 30 millones de hectáreas hoy están en poder de 10 empresas que son grandes consorcios rentistas internacionales, en su mayoría. 30 millones de hectáreas, para que usted se haga una idea, es un territorio mayor que la superficie del Reino Unido, es decir, una superficie enorme. Y estas empresas, mediante una denominada ley de concesiones mineras, sin acceder a la propiedad, sin embargo, acceden al uso indefinido, sin pago y, digamos, hereditario, transfibre, etcétera, de las riquezas del subsuelo. Entonces, 8 de los 9 candidatos proponen terminar con esa situación, que es absurda, porque además no pagan por esto. Y incluido el programa de Bachelet, proponen restablecer la propiedad, digamos, del Estado chileno sobre esos recursos, que le pertenecen según la propia Constitución.
Don Manuel.
Es inevitable que eso ocurra tarde o temprano.
Don Manuel, agradecidísimos. La verdad es que no podemos más que agradecer sus interesantes puntos de vista. Son esclarecimientos sobre materias que a veces nos resultan difíciles, ¿no?, de comprender, porque son densas, pero que explicadas así como usted lo hace, nos permiten ver mucho mejor qué enfrenta un gobernante y su equipo cuando llega al puesto de mando y debe tomar el timón de ese navío que llamamos país, en este caso Chile. Don Manuel, gracias otra vez. Ojalá le podamos tener algún día por acá, por Bruselas, para que nos cuente todas esas cosas interesantísimas, para no solamente para los chilenos, para América Latina, los latinoamericanos. Esos son temas de capital importancia, por decirlo así. Vamos a ir a una pausita y luego volvemos. Muchas gracias.
Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Muchas gracias.
Hasta luego. Bien, bien, amables auditores, estamos llegando al final de este especial de Punto de Vista sobre las elecciones en Chile. Agradecemos a todos quienes pudieron intervenir, a Nicolás, que lamentablemente no pudimos volver a tener en el teléfono, pero que nos está escuchando, a todos a quienes intervinieron, a Javiera Parada, la vocera del movimiento Marca tu Voto, a la señora Carmen Herz, defensora de derechos humanos, y al señor Manuel Riesco del Senda Chile, a Pavel Pavlich, que está con nosotros aquí en el estudio. Jorge, ¿algo que agregar para concluir antes de despedirnos? Pavel, quizás.
Yo creo que ha sido muy esclarecedor y estoy contento del programa.
Sí, bastante, bastante información, bastante cosas que digerir. Eso sí, una visión distinta tenemos desde Feula, naturalmente. No vemos tan dichoso el futuro, sea quien sea la futura candidata o administradora, como le llamamos nosotros, del modelo neopinochetista. El pueblo seguirá siendo el detentor de la verdad. La calle seguirá hablando durante el 2014 y en el futuro, como lo hizo ya durante el régimen anterior de Michelle Bachelet, que me tocó vivir de bastante cerca. Nosotros no podemos más que plantearnos en defensa, a la defensiva, durante este periodo. Estamos preparando toda una batería de argumentos y de campañas en torno a la posible llegada de la candidata favorita, dado que conocemos muy bien su accionar y conocemos bien el accionar de la casta política y su discurso de que irán. Fueron solamente 4 años, no fue suficiente para hacer todo lo que queríamos hacer.
Ok, muchísimas gracias a nuestro último invitado, Pavel Pavlich. Nos quedaron un montón de temas en el tintero, pero eso ya es el desafío para un próximo programa. Las elecciones son en 2 semanas más o menos. Tendremos quizás el tiempo de preparar otra cosa con más informaciones, con más precisiones y más actualizado, por cierto. Muchísimas gracias. Sigan en nuestra sintonía. Luego llega Pueblo Latino, a quienes agradecemos habernos entregado tantos minutos de su espacio privadísimo. Bueno, luego llega la música.
Muchas gracias. Que tengan un buen domingo.
Buenas tardes.
punto de vista.